Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí en Ciudad de México son las 3 de la tarde. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos, en tiempo de tertulia, hablaremos de las elecciones catalanas, del caso de la pareja de Ayuso, de la denuncia contra Sánchez por las relaciones de su mujer con Globalia. Antes, me quiero detener en una de esas noticias que te horrorizan cada vez que la lees, que se te pone la piel de gallina, se te revuelven las tripas y piensas en esa mujer. Me refiero al macabro crimen en un cortijo del municipio almeriense de Albolodui. Un hombre ha matado a sus hijas y después se ha suicidado. Un nuevo caso de violencia vicaria, así se llama, la manera más cruel de hacer daño a la madre, que es destrozarla de por vida. En este caso, a su expareja. A falta de la autopsia y de los informes toxicológicos, este animal había envenenado a sus dos pequeñas de 2 y 4 años, Elisa y Larisa. Él era un pieza, tenía pendiente un juicio por malos tratos, amenazas a la madre de las niñas, Alina. De hecho, el juzgado de violencia sobre la mujer había dictado una orden de alejamiento y habían ordenado que llevara una pulsera de seguridad para evitar el contacto, el acercamiento a ella. Está claro que no ha funcionado nada. El padre tenía que devolver a las niñas ayer por la tarde después de pasar el fin de semana con ellas, pero pasaron las horas, no había noticias de ellos. La madre llamaba por teléfono, no tenía respuestas, así que Alina se presentó en el cortijo donde vivía para ir a buscarlas. Y allí descubrió el horror. No me puedo ni imaginar lo que le pasó por la cabeza al ver los cadáveres de sus hijas. Hoy en COPE, nuestro compañero Juan Baño ha hablado con una de las primeras personas que contactó con Alina tras conocer la tragedia. Se llama José.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando me dijo, cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, la ha matado. Entonces ya, pues ahí se le partió el arma, ya está, toma que quiera agua, le tiene una botella de agua, se fue al centro salud.
La madre tiene 23 años, estaba incluida en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género Biogen. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que ella estaba embarazada durante algunas de las palizas que le daba su pareja de 35 años. José describe a su amiga como alegre, divertida, entregada al 100% a sus hijas. Se desvivía por ellas.
A su hija las conozco yo perfectamente porque ella la llevaba todos los días a clase, la recogía, era una buena madre para su hija. Todos los días estaba pendiente de su hija, todos los días. Se iba a la una y media por ahí para recogerla, para comer, o sea, no le faltaban a las niñas de nada, ni un detalle, no.
Alina echaba una mano en el bar de José y allí se ganaba unos euros.
Además, una chavala que, bueno, yo me gustaría que la vieran, ¿no? Es alegre, bonita, joven, divertida, sociable. O sea, que aquí José te hace falta algo, José. Venga, pues Alina, pues retírame aquí ya al mes, límpeme esto, venga, pues me haga algo. Y por darle alguna aportación, ¿me entiendes lo que te digo? Con esa intensidad, con ese ánimo. Porque aquí es donde tiene su punto social ella, con la gente. Si no tiene familia, no tiene nadie. Si nos tenía nosotros, sus amigos, los chicos que trabajan conmigo y ya está.
Es difícil imaginar qué puede pasar por la cabeza de un tipo para asesinar a sus hijas de 2 y 4 años. Pero es que además nos surgen muchas preguntas tras conocer el suceso. ¿Quién protege a las niñas? ¿Cómo es posible que tuviera una custodia compartida, que este monstruo siguiera viendo a sus hijas a pesar del historial? Además, las dos niñas y ella estuvieron en un centro de acogida durante meses, un centro de emergencias para víctimas de violencia de género por esta bestia. Recibieron atención psicológica, jurídica, social. ¿Cómo podía estar libre? La fiscalía pedía 1 año de cárcel por lesionar a la madre. Insisto, ¿cómo puede ser que siguiera conviviendo con esas dos niñas? Algo ha fallado, por no decir que ha fallado todo. Conviene revisar el sistema para no repetir nada de este desastre. Aprovecho para recordar a todas las víctimas de violencia machista que sí hay salida, que no están solas. El teléfono 016-016 atiende las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Al 112 se puede acudir en situación de emergencia. Y en casos de que no se pueda llamar, se puede recurrir a la aplicación Alert Cops, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización. Alert Cops. Ojalá algún día tuviéramos que dejar de contar crímenes como este, esas dos niñas de 2 y 4 años, Elisa y Larisa, a las que mató el padre para destrozar de por vida a su madre. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martiaday.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde México, Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
¿Tal usted? Ángela Martiaday. Ya, bueno, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ahora entramos en el politiqueo que habéis propuesto ambos, en los temas judiciales, pero, Ángela, en este caso de esta salvajada del suceso en Almería, ha fallado todo. Es que no hay nada por donde cogerlo, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque había una denuncia, había una orden de alejamiento, la víctima tenía puesta una pulsera antimaltrato y aún así el padre ha utilizado lo peor, yo creo, que se le puede hacer a una madre, que es asesinar a sus hijas en venganza contra ella. Yo creo que pese a que nuestro país ha sido pionero en muchas de las medidas que ha adoptado en la lucha contra la violencia de género, este tipo de sucesos, que a todos nos ponen los pelos de punta, demuestran que hace falta algo más. Yo siempre creo que la violencia de género, como el derecho penal no se puede aplicar de forma preventiva, como al final las mujeres que se sienten desamparadas porque reciben palizas de sus maridos, en muchas ocasiones no tienen un sustento del Estado que les permita llevar una vida alejada del maltratador. Al final, lo principal yo creo que es la educación. Y creo que es lo que más se puede hacer en contra de que ahora, por ejemplo, los jóvenes con las redes sociales y tal están subiendo mucho las cotas de la violencia machista, con el consumo de niños de pornografía infantil, que al final acaba en la multiplicación de violaciones en manada, en otro tipo de delitos sexuales. Yo creo que al final, Ángel, es un tema de educación y es un tema de más recursos. Pero el Estado sí ha invertido recursos en los últimos años. Y aún así, siempre, cada cierto tiempo, tenemos la sensación de que algo ha fallado. Porque ese diagnóstico lo repetimos, por desgracia, una y otra vez, casi todos los meses del año. Estaba registrada, estaba en el sistema Biogen, tenía orden de alejamiento, había denunciado al marido, había una fecha de juicio pendiente y aún así. Y luego hay otra cosa que es muy significativa y que lo demuestran todos los estudios, y es cómo los niños cada vez son más veces víctimas de este tipo de crimen machista.
¡Qué horror! Camacho, ¿a dónde puede llegar la mente humana para hacer ese daño a la madre? Este animal debió pensar, te voy a hacer más daño si mato a las niñas que si te mato a ti, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Es que, a ver, yo soy pesimista en esto. Creo que el mal es irradicable, es decir, inerradicable, como se quiera ya decir. Creo que por muchas leyes que hagamos, por muchas medidas que tomemos, hay que saber que hay un margen en el que el mal se escapa. Es decir, tú puedes poner la pena de muerte, pero no vas a evitar los asesinatos, los crímenes. Por tanto, hombre, desde luego hay que analizar los fallos. En este caso parece que hay una grieta judicial por la que el individuo tenía una orden de alejamiento de su mujer, pero no de las hijas. Claro. Bueno, ahí a lo mejor hay alguna lección que aprender, ¿verdad? Ante un individuo que tenía un retrato robado tremendo, estaba por malos tratos, le había pegado a su mujer cuando estaba embarazada, tenía una orden de alejamiento, la madre estaba en el sistema de Biogen, el de protección de la violencia de género y tal. Oiga, ¿qué más puede hacer el Estado que esto? ¿Qué más puede hacer? No lo sé, seguro, a lo mejor hay algo más que puede hacer, pero por mucho que podamos hacer, hay que saber que de vez en cuando estas cosas van a ocurrir y nos van a espeluznar. Tenemos que hacer que sean las menos posibles. No sé si son las menos posibles. La estadística aumenta, desde luego, la estadística aumenta. Y ahí creo que tiene que ver mucho, pues, a lo mejor, yo siempre, con esto es como el suicidio, me planteo si hablamos demasiado de esto. Ya. Si hablamos demasiado de estas cosas y damos ideas, no lo sé.
Yo, a modo de conclusión, más allá de problemas judiciales, de que hagamos tertulia sobre unas cosas u otras, mire, se me va de la cabeza la vida que le queda a esa madre, a esa mujer.
Claro.
Qué horror, qué infierno. En fin, familia, entramos en materia. Habéis propuesto casi de un modo u otro los mismos temas, así que vamos por orden según nos vaya saliendo. Nekane, elecciones en Cataluña.
Seguimos dando pasos, Ángel. Hoy Aragonés lo que ha hecho es firmar el decreto de disolución del Parlamento, de convocatoria electoral. Comienza, por tanto, pues oficialmente esa cuenta atrás ya para los comicios del 12 de mayo. La gran incógnita sigue siendo que va a hacer Puigdemont, aunque cada vez parece más claro que sí que va a ser el candidato de Junts. Pero bueno, en cualquier caso, no vamos a tardar en saberlo porque lo va a anunciar el jueves en un acto al sur de Francia, en la localidad de Elna, donde escondieron las urnas, recordamos, del referéndum del 1 de octubre. Y por cierto, más cosas sobre el caso Tsunami. Hoy la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez García Castellón, respalda que se investigue como un posible delito de terrorismo. Esto es en contra del recurso del fiscal, que consideraba que fueron desórdenes públicos.
Ahora hablamos de encuestas y perspectivas, Ángela, pero antes nos centramos por las patas judiciales, si os parece. Camacho, ¿por qué querías hablar de Puigdemont? ¿Tú qué crees que va a hacer el pollo?
Es imprevisible, pero poder se puede presentar tanto a las catalanas como a las europeas. A ver, si yo fuera Puigdemont, pensaría que me convienen las europeas, porque en el peor de los casos, si se tuerce algo de amnistía, tiene ahí un cierto blindaje de inmunidad, y además porque se cobra más dinero, cosa que para él es un asunto bastante relevante. Pero claro, es posible que quiera consumar toda esta aventura de protagonismo inesperado que le han concedido, por un lado los resultados electorales y por otro, y sobre todo, el presidente Sánchez, y apretar la tuerca. Si se presenta, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Hay encuestas divergentes, hay encuestas que le dan la victoria al PSC, encuestas que se la dan a Esquerra. Él no aparece ganador de ninguna encuesta que yo haya visto, pero en algunas sí aparece como segundo. O como primero de los separatistas, con lo cual...
¿Sabes lo que pasa? Que las encuestas sobre Puigdemont no valen como no se ha presentado.
Claro, bueno, no, las encuestas son sobre Junts, que sí se va a presentar.
Ya, sí, pero bueno, que no es lo mismo.
Claro. Tampoco sabemos si es un factor disuasorio o al revés, o estimula el voto de los suyos. Es posible que él quiera rematar esta batalla que tiene emprendido con un éxito. También le puede salir mal. En fin, tratándose de él, es imprevisible. El jueves, además, ha convocado a la prensa en la frontera, diciendo, aquí estoy yo, voy a dar un pasito y tal. Es que es toda una cosa, de verdad, es un sainete. Este sainete lo ha permitido el presidente Sánchez, otorgándole no ya un protagonismo absolutamente exagerado, sobredimensionado, sino además pretendiendo, porque esta era su intención de verdad, pretendiendo convertirlo en el socio preferente de la legislatura, toda vez que él cree que si está Puigdemont, pues ya Esquerra también tendrá que estar. Al revés, no. Pero él tiene más o menos controlada a Esquerra. Pero él pretendía, y probablemente siga pretendiendo, asentar la legislatura sobre un pacto estable con Puigdemont. Claro, pacto estable y Puigdemont son un oxímoron.
Sí, sobre todo porque ayer Jordi Turull dejó muy claro el chantaje continuo al que va a continuar, valga la redundancia, y el objetivo, doblegar al Estado. Y en la entrevista de los compañeros del País, para quien nos esté escuchando, decía, el 1 lo volveremos a hacer, sí, pero mejor, que yo me quedé con ganas de saber, de que le preguntara al periodista cómo se comete mejor un delito, cómo que mejor, pero bueno... ahora, bromas aparte, que esto no era broma, esto era verdad, pero yo creo que Puigdemont tiene la posibilidad de querer reventar la campaña y forzar su detención mientras no esté en vigor la ley de amnistía, y también quitarse un poco ese manto de cobardía que le ha perseguido en estos 7 años del señor que abandonó a todo su gobierno, que fue al banquillo de los acusados mientras él huía en un maletero de un vehículo, ¿no? Antes de que se aplicara el 155. me parece que es una acción que es posible en la mente de Puigdemont, porque tiene ese punto de querer decir, mire, yo vuelvo aquí cuando he doblegado al Estado, cuando tengo una amnistía, y ahora si quieren que me detengan, y esa cobardía queda enterrada. Ahora, yo creo que si finalmente decide venir a hacer campaña, porque las fechas van a ser muy ajustadas, la ley de amnistía va a salir del Senado como tarde el 15 de mayo, las elecciones son el 12, él puede presentarse, pero tiene que estar de forma presencial tuviese que ser investido presidente de la Generalitat en el Pleno del Parlament, que siempre suele ser la sesión de investidura en torno a un mes, mes y medio después. Con lo cual, va a estar ahí con que la ley ya pueda estar publicada en el BOE, entre en vigor o no.
Pero no necesita hacer campaña, ¿eh? O sea, la campaña es él aparece y sale en todos los medios.
La campaña, si él
sí,
se
pero
entrega,
si quisiera venir
si
antes,
se entrega, permitidme.
Venir
si se entrega y le hacen una foto, ya está hecha la campaña.
Sí, pero es que si se entrega, le hacen una foto y lo meten para adentro, ya...
Claro, yo tengo dudas no ahí cuestión, porque claro. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, bueno, cuando entre en vigor la ley de amnistía, las medidas contrarias se tendrían que dejar. Vale, lo que pasa que volvería a haber un escenario bastante interpretativo. En primer lugar, porque ese señor tiene una causa nueva, es una causa por terrorismo,
claro.
Que es un delito grave. En segundo lugar, porque los jueces, como sabéis, aplican la prisión preventiva en dos casos, riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Aquí el riesgo de fuga sería total porque lleva 7 años huido y prófugo. Con lo cual yo supongo que el señor Boye tendrá absolutamente estudiado todos los posibles escenarios, pero yo creo que puede ser un acto de valentía o de provocación el decir vengo para que ustedes me detengan y me metan en prisión porque ya se me aplicará la amnistía, pero yo creo que el equipo jurídico de Puigdemont es muy consciente de que eso no es sota, caballo y rey, que aquí hay un margen de interpretación importante.
Él no es particularmente valiente.
Desde aquí es muy complicado interrumpir porque hay unos pequeños segundos de decalaje y de verdad que me cuesta. Sobre el tema Tsunami Democratic, seguimos en el tema asunto catalán / capítulo judicial. La Audiencia Nacional ha avalado la decisión de García Castellón, que sigue investigando que esto es terrorismo. ¿Qué futuro, qué perfil le ves a esto, Ángela?
Bueno, yo creo que la investigación, la decisión de hoy de la Sala de lo Penal de la Audiencia estaba cantada, porque después de que el Tribunal Supremo diga de forma unánime que hay indicios de terrorismo y diga además que Puigdemont pudo ejercer un liderazgo absoluto sobre la plataforma Tsunami, no hay sala de lo penal de un órgano inferior que sea capaz de adoptar una decisión en contra. De hecho, ese informe del fiscal, ese recurso era del mes de noviembre y la Sala de lo Penal de la Audiencia, como es normal, esperó a ver qué decía el Tribunal Supremo. La causa de Tsunami seguirá su curso natural por parte del juez García Castellón, que se ha quedado con Rovira y con el resto de investigados que no son aforados, y la duda es saber qué va a pasar con Puigdemont. Ahí el escenario vuelve a ser complejo. Yo creo que la instructora, lo más previsible es que le ofrezca venir a declarar de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque para que declare con la condición de eurodiputado que tiene ahora, tendría que volver a pedir el suplicatorio. Y para que os hagáis una idea, el Parlamento Europeo tardó año y medio en darle el suplicatorio a Llarena para poder citarlo cuando ya era europarlamentario. Con lo cual, se podrá ahí hacer un ofrecimiento de que venga de forma voluntaria y a partir de ahí, dependiendo de cuándo entre en vigor la amnistía, otra vez vuelva a ser un galimatías horroroso.
Claro, el problema, vamos, lo ha explicado muy bien Ángela, pero el problema para él es que los tiempos de la justicia van a ser normalmente, previsiblemente, más largos que la tramitación de la ley, con lo cual se va a encontrar con un obstáculo previsible para que la aplicación de la ley le afecte íntegramente. Porque es una causa abierta ya, posterior, no sé, esto va a ofrecer márgenes de interpretación que le pueden complicar las cosas. Y bueno, y hombre, a ver, la justicia no es tonta. Quiero decirte que estas cosas, la justicia sabe lo que está haciendo. Yo no sé si al final esto prosperará. A mí personalmente, pero no soy jurista, me parece que va a ser complicado imputarlo. Imputarlo quiero decir, abrirle juicio, ¿no? Pero, claro, investigarlo, llamarlo a declarar y tal, es que no es que sea posible, es que es necesario en el momento en el que está inmerso. Hay unos indicios de que los señalan directamente. Entonces, claro, por lo menos hay que tomarle declaración. Después ya veremos, después no podrá. Pero eso se solapa con los tiempos de la amnistía y le va a crear problemas.
Sobre las elecciones en sí, Ángela, querías hablar de las encuestas. Os pido cierta de verdad para cada una de ellas y que hablemos en cuatro piececitas. Primero, encuestas en Cataluña, aunque algo hemos apuntado ya. Ángela.
Bueno, yo creo que las encuestas en Cataluña lo que tienen en común es que están dando una victoria al PSC y luego, dependiendo qué encuesta, deja al bloque independentista cerca o rozando la mayoría absoluta, que creo que es uno de los grandes debates que va a haber, y que si el PSC va a poder gobernar con o Junts o con Esquerra, o si Junts y Esquerra van a volver a gobernar en coalición, porque vuelvan a sumar esos 68 escaños. A mí me parece que las elecciones en Cataluña son susto o muerte para Pedro Sánchez, porque si le salen bien es un balón de oxígeno muy importante, pero si Illa gana pero no logra gobernar y además tiene que elegir entre Esquerra o Junts, supongo que elegiría a Esquerra, creo que eso puede tener unas connotaciones para el escenario político a nivel nacional que pueden ser no creo que Puigdemont le sentara bien.
Ya, pero ¿tú crees que Puigdemont está dispuesto a que Sánchez convoque elecciones y pueda perder las elecciones?
Claro.
Bueno, en las negociaciones que tuvieron en la amnistía, Sánchez llegó a lanzar ese órdago.
Ya.
De convoco elecciones, y Puigdemont, que le ha cogido perfectamente la medida, le dijo vale, y Sánchez no fue capaz. ¿Tú crees que Sánchez va a ser capaz, con cómo están las encuestas, de convocar ahora elecciones?
No.
O sea, es que están condenados a entenderse.
Ya.
Sí, claro, lo que pasa que yo no veo a Junts en lo que los tres meses que llevamos de legislatura, y creo que lo ha demostrado, yo no creo que sea un socio fiable.
No, desde luego ni el otro. Camacho, encuestas en Cataluña.
Pues encuestas en Cataluña certifican que el sistema político catalán es una anomalía dentro del sistema político español, porque tiene su propia lógica, ¿no? O ilógica. Es el único territorio donde existe una mayoría social a favor de la amnistía. Esa mayoría tiene una parte que está compuesta por votantes del Partido Socialista de Cataluña, que no es exactamente el PSOE. Y por tanto, yo creo que en cualquier caso es que van a ganar los nacionalistas, porque el PSC es un partido filo nacionalista o cripto nacionalista y en todo caso un cómplice del nacionalismo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que gobiernen los dos nacionalistas clásicos coaligados, los dos separatistas coaligados, que gobierne Esquerra que gobierne el PSC con Esquerra, el que quede por delante de presidente, que parece ser que podría ser Illa. Y que gobierne Illa con los dos partidos separatistas, que sería la única solución para que Sánchez no se viera demasiado desestabilizado. Efectivamente, como dice Ángela, la idea con la que juega Sánchez es: sin mí vais a estar peor. Y mirad las encuestas, con lo cual, bueno, tensemos la cuerda, pero no nos hagamos daño. Y además, voy a dar todo lo que queráis, con estas condiciones no me puedo negar nada. Con lo cual el chantaje va a seguir, la legislatura probablemente se prolongará más allá de esto. Ahora bien, es verdad que Sánchez no sabe en este momento si le conviene que Illa gane o que Illa pierda.
Así está el carajal, efectivamente. Hablando Te decía que hablando de que le conviene en este momento, Camacho, elecciones en el País Vasco. Hay alguna encuesta dice que el más votado va a ser Bildu, y voy a decir Batasuna, me sale igual. Pero que, claro, que las sumas van a ser complicaditas también.
Hay una posibilidad diabólica, y es que el más votado sea Bildu y que simultáneamente el PNV y el PSOE no alcancen mayoría absoluta. Porque el sistema, claro, porque el sistema de elección de investidura vasco, si no hay una mayoría favorable, si no hay una mayoría absoluta, saca automáticamente a la lista más votada. Yo sigo pensando que va a ganar el PNV. Yo sigo pensando que al final ese voto inercial, más el miedo de la derecha sociológica vasca a Bildu, empujará al PNV y por tanto se repetirá la coalición. En cualquiera de los supuestos en que la coalición PNV-PSOE se pueda repetir, se va a repetir, porque eso no se va a arriesgar a dejar fuera al PNV, porque el PNV sí hace sangre en el resto de la legislatura. Puigdemont puede que no, pero si el PNV pierde el poder en el País Vasco, no tiene nada que perder.
y cobrará la factura. Y la otra posibilidad, en la que yo vengo insistiendo, me lo habéis oído alguna vez, es que haya una coalición separatista nacionalista al estilo de la catalana, es decir, una coalición PNV-Bildu. Difícil, porque los electorados son poco compatibles, pero también lo son el de Esquerra y el de Junts, y ahí los tienes. Y eso sería un factor de inestabilidad muy grande, porque el programa sería un desbordamiento del estatuto.
Ángela, las encuestas en el País Vasco, ¿habéis publicado en El Mundo estos días?
Sí, yo creo que las encuestas están reflejando pues esa fuerte irrupción de Bildu que le va dando los talones al PNV. Pero yo creo que ahí el gobierno, el PSOE, tiene claro cuál sería su socio, y tengo claro que sería el Partido Nacionalista Vasco. Entre otras cosas, por lo que ha apuntado Ignacio, Bildu se puede enfadar, puede tener la pataleta de no gobernar. ¿Y qué va a hacer? ¿Que no apoyar decretos del gobierno? Es mucho peor para el Partido Socialista tener enfadado a un socio parlamentario como el PNV, que ya ha demostrado en el pasado cómo se las puede jugar. Con lo cual yo creo que si esa victoria ajustada del PNV permite con el PSE gobernar en el País Vasco, estará hecho así. Y Bildu tendrá el derecho a la pataleta y no quedará en nada más.
Bueno, pues antes de irnos a la publi, propuesta de Ángela Necane sobre Ayuso, creo.
Eso es, porque hoy lo que hemos sabido es que la Fiscalía reconoce una indeseable filtración, y que eso es lo que está detrás de esa publicación en prensa de los detalles de la investigación a la pareja de Díaz Ayuso. Así lo dice en un escrito remitido por el fiscal general al Consejo General de la Abogacía, que el viernes se quejó de ese comunicado emitido por el Ministerio Público con todos los detalles sobre esas conversaciones con el abogado de Alberto González Amador. Hoy, el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado una denuncia por estos hechos. Su decano, Eugenio Ribón, dice que lo que ha pasado es de una gravedad sin precedentes.
La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes constituye una vulneración flagrante de estos principios básicos de sigilo, de confianza y de buena fe. La publicación por parte de la Fiscalía de una información confidencial constituye un hecho de una gravedad sin precedentes.
Ángela, te leí, quiero recordar que el sábado, pero no sé qué día, porque estoy aquí donde estoy, no sé ni dónde me muevo, que la orden partió de la Fiscalía General del Estado directamente.
Sí,
esto es un disparate absoluto.
Fue el fiscal general el que dio orden de difundir al gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid esa nota con todos los hitos procesales y con los detalles de la negociación que había mantenido el abogado de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal que lo estaba investigando por el posible fraude fiscal o los delitos contra la hacienda pública. Yo creo que es muy grave lo que ha pasado, porque más allá de que el que defrauda Hacienda tiene que pagarlo y se tiene que someter a un juicio con todas las garantías, yo creo que la clave es esa. Aquí la Fiscalía ha traspasado todos los límites. Los presuntos defraudadores fiscales también tienen derecho a defenderse de forma equitativa y en las mismas condiciones que el resto de personas. Me parece que es muy grave lo que ha sucedido, porque además llueve sobre mojado. Es verdad que no hay precedentes de un caso tan disparatado en el que la Fiscalía trate de... Que todo esto fue porque en El Mundo publicamos que se habían entrado unas negociaciones y que el fiscal, después de que el diario.es sacase la información ese mismo día, había ofrecido un pacto al novio de Díaz Ayuso. Y la Fiscalía, que me parece algo que es surrealista, porque la Comunidad de Madrid tiene un 69% de conformidades firmadas entre Fiscalía y abogados. Es algo muy habitual. Y aún así, la Fiscalía trató de decir que no, que era mentira. Que el que había propuesto el pacto era el abogado del novio de Ayuso. Y para reflejar eso, se lamina la presunción de inocencia de alguien. ¿Qué juez ahora, con imparcialidad, va a juzgar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando sabe que por escrito ha admitido que cometió dos delitos fiscales? Ninguno. Es que no es posible. Con lo cual yo creo que el Colegio de Abogados ha hecho bien en tratar de denunciar estos hechos. Es verdad que han ido por una denuncia porque se denuncian los hechos y ahora con la investigación judicial quieren saber quién es el responsable. Y creo que es una metedura de pata por dos motivos: por lo mal asesorado que está el fiscal general del Estado y por las ansias que tiene de favorecer al gobierno que lo nombró, que son indisimuladas. Uh-huh. Y podría dar muchos ejemplos. Lo que ha pasado con Puigdemont, el único miembro de todo el Poder Judicial que no condenó el lawfare, que no dejó al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la amnistía. Es decir, que llueve sobre mojado.
Camacho.
Vamos a ver si el juez, en cuanto el juez ordene, si lo quiere ordenar un forensic de los ordenadores de la fiscalía, se sabe quién lo filtró. Y si fue la oficina de prensa, pues se llama a declarar el responsable de la oficina de prensa, y no creo yo que delante del juez diga que eso se lo hizo motu propio y se coma el marrón. Es una violación de privacidad como un castillo. Quiero recordar que el juez Garzón fue apartado de la carrera por interferir la privacidad de las comunicaciones entre un reo y su abogado, preso además, que no es el caso, y por tanto, es que, vamos a ver, no se puede, esto es de primero de manual autoritario, es decir, intimidación mediante filtraciones de la privacidad. Esto es Venezuela, esto es, no sé, Rusia, esto es una medida de régimen autocrático absoluto, intimidatorio, en el que se usan los recursos del Estado, el ordenador de Hacienda y de la Fiscalía, para humillar, amedrentar e intimidar a un ciudadano, por ser quien es y por ser además, digamos, un opositor, en este caso el novio de una opositora. Es decir, no pueden concurrir más barbaridades políticas y jurídicas. Y espero que se aclare, insisto, claro, lo de echarle el muerto a la secretaria que pasaba por allí, encima además me parece una cobardía de la fiscalía.
En fin, otra más, como decía Ángela. Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Hola, Palo.
¿Qué te ha dicho una espontánea que pasa por aquí?
Pues que según pasa, yo, ¡qué bonita voz! Pues claro, se refería a mí.
No, por eso. Evidente. Por eso lo estoy preguntando.
No, por otra parte me ha parecido lo normal.
Lo normal.
Estoy acostumbrado.
Escasa.
Digo, que nos traes un mensajito
de línea.
Línea directa.
Eso es, porque oye, ¿tú sabes ese placer de sentir la brisa precisamente en esta colonia de Polanco, por aquí con tu canción preferida sonando de fondo? Bueno, pues eso es lo que sientes cuando unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con Línea Directa. Cámbiate a Línea Directa junto a tus seguros de coche y hogar y ahorra, sí o sí, y de regalo la cobertura por ocupación ilegal para tu vivienda. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha vivido otra jornada de protestas en las prisiones catalanas, Nekane.
Sí, Ángel, hemos visto esas imágenes, los trabajadores que han vuelto a colocar barricadas, que se han concentrado en los accesos a las cárceles, y este bloqueo ha afectado a unos 4.000 presos que no han podido salir de sus celdas para poder garantizar la seguridad. Las movilizaciones se han comenzado después de que un preso, recordábamos, que matara a una cocinera con un cuchillo la semana pasada. Desde el gobierno catalán dicen que lo que están haciendo los funcionarios es ilegal y les acusan de sembrar el caos.
Francesc López es funcionario de prisiones, portavoz del sindicato ACAIP, agrupación de los cuerpos en la administración de instituciones penitenciarias. Francesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno se ha ofrecido a negociar, pero por ahora, corrígeme si me equivoco, los funcionarios os plantáis. Mañana os han convocado una nueva reunión. ¿Qué vais a hacer?
Bueno, no es un plante gratuito. La consellera de Justicia y el director general el secretario general, Amán Calderón, han incumplido muchas veces su palabra. Entonces, no es unas personas que nos den confianza para afrontar este problema. Y, de hecho, las 4 ruedas de prensa que han dado en estos 5 días de conflicto es que no han dado ninguna respuesta. Bueno, más allá de insultarnos y amenazarnos. Comenzando por Nuria y la familia, sí, que no les han dado respuestas ni les han dado un trato razonable.
Recordemos esa familia de esa cocinera asesinada en el puesto de trabajo por otro recluso. El suceso es de película de terror. ¿Qué es lo que pedís, Francesc?
Bueno, lo primero es que los gestores que nos han traído hasta aquí, que son Gemma Ouassar y especialmente Amán Calderó, porque ya lleva varias etapas y varias gestiones con diferentes consellers, se retiren. Porque no son las personas que nos pueden resolver los problemas. Entonces, unos nuevos interlocutores y, como tercer punto, pues comenzar a negociar medidas para revertir esta situación de escalada de agresiones continua. Porque el asesinato de Nuria, y digámoslo como es, el asesinato de Nuria, es la punta del iceberg, la gota que vierte el vaso. Llevamos muchos años incrementándonos las agresiones. No son todos los reclusos, evidentemente, es una parte que es violenta y que además no se le pone freno porque no nos dan medidas ni mecanismos.
Te iba a preguntar precisamente, Francesc, ¿cuál es la situación en las prisiones catalanas? Si me tuvieras que hacer una descripción.
¿Cómo? Perdona, que no te oigo.
Sí, ¿cuál es la situación en las prisiones catalanas? Si me pudieras hacer una descripción de vuestro trabajo día a día.
Bueno, el trabajo es similar al del resto del Estado. Piensa que tenemos el mismo Ley Orgánica General Penitenciaria y que tenemos el mismo reglamento penitenciario. La situación es pues que se ha permitido, se les ha permitido mucho a los internos. En Madrid me comentan que pasa similar, pero en Cataluña es exagerado. Se les ha dado mucha mangancha, las agresiones y los incumplimientos no tienen una respuesta sancionadora suficiente, ni administrativa ni penal, y eso hace que se sientan impunes en muchas ocasiones. Y nos resta autoridad. El primer punto que, a mi modo de ver, sería necesario negociar es el principio de indemnidad que viene asociado al ser agentes de autoridad. Parece ser que Marlaska ha hecho un comentario en el día de hoy que lo va a impulsar, pero hay que recordar que esa reforma de la ley orgánica ya estaba en el Congreso y que estaba en trámite parlamentario antes de que se convocaran elecciones. A mi modo de ver, esto sería una medida primordial y que se debería implementar casi de inmediato, es decir, ya sea Marlaska, ya sea el gobierno central, ya sean los grupos de la oposición, que entren de nuevo en el Congreso de los Diputados esta ley que ya está redactada y que tenía un consenso importante. Por tanto, Ángela, el trabajo ya está medio hecho.
Hola, buenas noches. Ángela. Buenas noches. Usted ha dicho que llueve sobre mojado. Yo no sé si tienen cifras de ese incremento de las agresiones a funcionarios de prisiones, y luego no sé si manejan datos de si es algo que está sucediendo solo en Cataluña o que se está extendiendo por todo el país. Gracias.
Bueno, en los últimos, diría, 6-7 años hay un incremento en Cataluña, le hablo, de cerca del 300% de las agresiones. Esto es una cifra muy importante. Datos expuestos y facilitados por la propia Secretaría. ¿Vale? No es que los sindicatos los aportemos, es que la propia Secretaría la que los aporta. Me comentan los compañeros de instituciones penitenciarias que es una cosa generalizada porque no se están aplicando medidas que contengan a los internos violentos. Y quiero insistir en este dato porque no son todos los internos. Pero es que si nosotros no podemos garantizar nuestra propia seguridad, difícilmente vamos a garantizar la de los internos que quieren reconducir su situación, pagar su pena y salir con mejores condiciones.
Claro, que seguro que son la mayoría, pero la situación es la que es. Una última pregunta, Francesc. Ahora mismo, el dato me parecía impresionante, lo leí, yo estoy en México ahora mismo, aquí es el mediodía, lo leí esta pasada madrugada, no sé cómo ha evolucionado la jornada. Se hablaba de 3.000, 4.000 reclusos aislados en sus celdas porque, lógicamente, no hay funcionarios, no pueden salir. Esa situación es muy complicada.
Esa situación es complicada, sin duda, en los centros grandes como Cuatro Caminos, los dos Brianes, Lledoners, la propia Tarragona, en menor medida, porque los internos pues se ven también afectados, conocían a la trabajadora y están un poco, igual que los compañeros, están un poco en shock todavía. Pero sí es cierto que es una situación complicada. También hay que decir que los funcionarios y los manifestantes que estaban en la calle tenían mecanismos para solventar si hubiera un incidente grave. Es decir, habían funcionarios preparados para entrar en todos los centros. Y, bueno, sabemos lo que estamos haciendo en el sentido de que somos profesionales. Y evidentemente tenemos que hacer una medida de presión, pero no vamos a poner en riesgo crítico la vida ni de internos ni de los trabajadores que están dentro. Claro que tiene afectaciones, como todas las protestas.
Francesc López, funcionario de prisiones, portavoz del sindicato ACAIP, agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Gracias y estaremos atentos. Sois un sector fundamental y muchas veces olvidado. Gracias, Francesc.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Menudo lío, menuda papeleta. Ojito, que no estamos hablando de un problema fácil ni de una gestión sencilla, Ángela.
Y que además retrata mucho a la Generalitat, porque hay que recordar que prisiones solamente la tiene cedida desde hace bastantes años Cataluña y luego se sumó el País Vasco a la competencia. con lo cual ese aumento significativo de un 300% de las agresiones a los funcionarios es atribuible absolutamente a una gestión íntegra por parte de la Generalitat de Cataluña. Yo creo que tienen razón, creo que al final tienen que pasar sucesos trágicos para que en ocasiones los gobiernos escuchen a los sindicatos. Y creo que no es normal que presos que son peligrosos puedan estar dentro de prisión con cuchillos. Quiero decir, claro, algo falla. Es evidente que hay que revisar esos protocolos, es evidente de que hay que dotar de mayores medidas de seguridad a determinadas estancias dentro de prisión, como son, por ejemplo, las cocinas, porque esto ha pasado con una cocinera y entonces se ha recaído en que tienen que afianzarse los protocolos de seguridad, por ejemplo, dentro de las cocinas. Yo creo que al final pagan justos por pecadores, una mala gestión. Creo que cuando esto pasa es por algo y que algo haya fallado y que hay que ir a ver el origen del problema.
Camacho, brevemente, porfa.
Bueno, brevemente, cuando tienes la competencia de pensiones, ejércela. De prisiones, perdón, no he dicho de pensiones. Cataluña fue la primera comunidad que pidió y obtuvo la competencia de las prisiones, y ellos sabrían por qué. Fue un empeño de Pujol y de los primeros, además. Y como en tantas otras que ha recibido, pues no la sabe gestionar, porque es que el gobierno catalán es un desastre. Ahora, de aquí está salpicando también a Marlaska, inevitablemente, porque claro, efectivamente los funcionarios de las demás prisiones tienen problemas parecidos. Y el ministerio no se va a poder poner de perfil. Más fuegos para Marlaska.
Dejadme un último asunto, a ver si nos da tiempo. Tema Begoña Gómez, oficina de intereses, lo que pueda seguir llegando de Globalia. Mecane.
Lo que hacen ahora los populares es argumentar que el presidente debió ausentarse de esos consejos de ministros en los que se aprobó el rescate a Globalia por las relaciones profesionales de su mujer Begoña Gómez con esa compañía. Y en la resolución, la oficina de intereses, lo que hace al rechazar esa denuncia del PP es que dice que no tiene Begoña Gómez ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio en funciones de dirección, asesoramiento o administración. Todo esto no va a frenar al PP. Elías Bendodo dice que la resolución no les ha sorprendido, que ya se lo esperaban y que van a seguir pidiendo explicaciones.
Un órgano del gobierno nombrado por el gobierno, pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa. Queremos saber si la mujer del presidente se reunía con empresarios vinculados a esta trama. ¿Dónde lo hacía? ¿Cómo viajaba? ¿Si lo hacía en Falcon o en vuelos privados? Y sobre todo, si el presidente del gobierno tenía conocimiento.
El asunto se medio zanja con esta decisión de la oficina de intereses, Camacho, ¿o nos esperan más sorpresitas que en el tema de Begoña Gómez? ¿Tú qué crees?
La decisión de la oficina de conflictos era obvia. El PP tenía que pasar por ahí porque es la vía natural, pero vamos, era muy obvia. Es un organismo muy controlado por el gobierno, aunque teóricamente debía ser un conflicto, un organismo independiente, y además la cantidad de casos que ha fallado contra las autoridades ha sido, no sé si de una decena o de una docena en los últimos 20 años. Bueno, dicho lo cual, yo creo que el caso Begoña Gómez es difícil de judicializar, difícil, porque es difícil de objetivar los hechos y los indicios son los que son. Ha habido unas reuniones en pleno proceso de rescate y ahí cada cual tiene que sacar sus conclusiones, pero a mí me parece que va a ser difícil judicializarlo. Al PP le queda una vía antipática, que es la de hacer pasar a Begoña Gómez por la Comisión de Investigación del Senado. Eso es una declaración de guerra. Ya hemos visto cómo está el caso con Ayuso. Lo de Ayuso es una respuesta muy clara a la involucración de la esposa del presidente en el escándalo de las mascarillas y de Coldo y de Aire Europa y de todo lo demás. Ese escándalo ampliable, ese escándalo acordeón. Pero, hombre, quiero decir, a mí es que yo comparto la tesis de que el origen del caso llamado Coldo es el caso Europa. ¿Por qué? Porque es la primera entrada conocida del empresario Aldama, el de las soluciones de gestión, el amigo de Coldo, en el entorno de la administración. Y se produce,
y se produce de la mano de la esposa del presidente. Ahora, insisto, sacarle, trascender esto de los indicios y de la sospecha va a ser complicado.
Yo creo que para el PP Begoña Gómez es una presa que no, y una pieza que ahora mismo no quieren dejar ni soltar, en un momento en el que el partido pues se ve muy criticado a Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja, y creo, ya lo hemos comentado en esa tertulia, que aunque no pueda revestir indicios de delitos esas reuniones o esa actuación de Begoña Gómez, es verdad que chirría y que yo creo que éticamente queda muy lejos de cómo debe actuar la mujer del presidente del gobierno. Pero creo que ahora mismo, en un momento donde parece que la corrupción ha vuelto, donde el gobierno se encuentra pues bastante cercado por la amnistía por un lado, la corrupción de Koldo por otro, al PP le interesa en esos momentos, y porque era evidente que la Oficina de Conflictos de Intereses no iba a darle la razón, pero aún así han ido, yo creo que le interesa mantener el ruido con este tipo de noticias, y creo que tienen como oposición que ejercen la obligación también de denunciar cosas que puedan ser irregularidades, aunque no sean delictivas. Dicho lo cual, a mí sí que me ha sorprendido la rapidez con la que se ha resuelto la denuncia. Ha sido visto y no visto, o sea, una cosa rapidísima. No sé si siempre la Oficina de Conflictos de Intereses actúan con esa rapidez.
Seguro que
ha sido en cuestión de pocos días.
En fin, continuará. Oye, me quedan exactamente 3 minutos. A ver si me da tiempo para esta última pieza, 1 minutito cada uno, Nekane.
¿De qué quieres hablar, Ángel? Exactamente, Rusia, cuéntame,
Putin,
de Rusia.
No me queda más.
Vale,
Rusia,
se han cumplido Putin. Los planes, va a seguir Putin como presidente 6 años más, ha conseguido el 87% de los votos, es su victoria más contundente, reafirma su poder, sobre todo planta cara a esas voces críticas de Occidente. Y vamos a recuperar lo que nos decía Ekaterina hace un rato aquí en La Linterna. Es miembro de la Asociación de Rusos Libres y decía que es casi imposible que los rusos puedan rebelarse.
Los costes de salir y hacer cualquier acto son tan altos ahora. Es no solo arriesgar, no sé, una detención, arriesgar la carrera, arriesgar la libertad, la bienestar de tus familiares. Son los actos de desesperación. Lo veo muy poco probable.
Qué maldito loco, qué escenario, qué panorama y qué disparate lo de estas supuestas elecciones en Rusia, ¿no? Camacho, por favor, en 1 minuto, ahora sí que sí.
Bueno, en 1 minuto, ha sido un resultado muy apretado, eso va a sacar el 87%, y el rival más próximo, el 3, la última vez se quedó en el 71, me parece que fue. Bueno, no era nada, en fin, esto no tenía ninguna novedad. Lo que pasa es que la victoria lo consolida, vamos, la victoria, el trámite lo consolida. Va a iniciar una nueva etapa de guerra para intentar resolver cuanto antes la guerra. Y en noviembre tenemos unas elecciones americanas que puede ganar otro personaje imprevisible como Trump, que lo mismo puede desentenderse por completo de Ucrania y de en general de la defensa de Europa, que emprenderla contra Rusia porque le venga bien. Sí, yo no creo la teoría de que Trump sea un amigo incondicional de Rusia. Lo puede ser, o todo lo contrario, pero desde luego
ya
no va a contribuir. Una victoria de Trump no va a contribuir a la estabilidad frente a la crecida de este tirano.
Ya. Casi tipo test, Ángela.
Pues ninguna sorpresa en un país donde no hay democracia ni separación de poderes. Una mala noticia para Europa, en una potencia como Rusia que hace exhibición y amenaza de su poder nuclear, y una situación de absoluta inestabilidad si Trump gana en Estados Unidos, y absolutamente compleja el escenario geopolítico que le espera al mundo en los próximos meses.
Pues estaremos atentos y lo comentaremos aquí. Camacho, gracias.
Buenas noches y buen viaje de vuelta.
Adiós, Ángela Martiala, y cuidaos.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós, chao. A esta hora, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, y me temo que de los próximos 6 años en Rusia, no es otro que Vladimir Putin. En unas elecciones que es una auténtica farsa, que solo sirve para justificar la invasión de Ucrania y reafirmarse ante su propio pueblo, Vladimir Putin se ha hecho con el 87% de los votos. Poco me parece, tratándose de un dictador que controla todos los resortes de la opinión pública y que encarcela o asesina directamente a los opositores. Así que lo que tenemos en el futuro es un dictador que aspira a perpetuarse en el poder, de momento 6 años, serán más si no se produce antes el hecho biológico de su defunción, y que aspira a seguir extendiendo su voluntad imperialista en el este de Europa. De momento hemos visto que en el flanco sur de la OTAN se ha producido ya un movimiento, Níger va a echar a las fuerzas estadounidenses y por tanto cae bajo el control de Rusia. Avanza por el este, avanza por el sur, y los europeos no sé si nos estamos dando cuenta de la amenaza que se cierne sobre nosotros.
Gracias, Jorge. Hasta mañana. Espacio Iberia en el latido de España, en el corazón de esta bulliciosa Ciudad de México. Y es que México es el mercado que cuenta con una mayor conectividad en la red de Iberia con América Latina. 3 vuelos diarios, una capacidad histórica en 2024 de más de 770.000 asientos, un 17% más que en 2019. Espacio Iberia, Ciudad de México, Europa, más cerca de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
10.802-10802. Serie 12012.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cadena COPE.
Esta mañana, en un acto organizado por la Asociación Católica de Propagandistas en memoria de Eugenio Nasarre, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido el esfuerzo que tantos hombres y mujeres hicieron durante la transición para que la concordia fuese posible. Aquella amnistía que conoció Eugenio Nasarre fue, como ha subrayado Núñez Feijóo, un gesto generoso que la comunidad internacional supo reconocer y alabar. La amnistía que llega ahora de la mano del bloque Frankenstein es, sin embargo, un hecho que escandaliza a las democracias vecinas, en la que España se ve sometida a un chantaje y que no cierra ninguna herida, sino que abre la puerta a nuevos conflictos, como ya han predicho sin pudor sus beneficiarios más directos. En estos momentos de desprestigio de la clase política, es muy necesario fijarnos en el espejo de hombres como Nasarre, que entendió a la perfección, desde sus convicciones cristianas, cuál debía ser su papel en la vida pública. Aquella unión que hizo la fuerza en un momento tan delicado de nuestra historia como la transición tiene que ser también espejo para un escenario de división profunda como el que estamos padeciendo. Cualquier propuesta de regeneración de la vida pública pasa por la verdad que nos hace libres y por una libertad que hemos de conquistar juntos en aras del bien común y no en beneficio de unos pocos, con generosidad y altura de miras para otear el horizonte al que debe apuntar España más allá del estrecho margen de una legislatura.